Bien, bien, trabajando mucho, 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 y ahora, como vos decís, dentro de un ratito voy a acompañar a los muchachos portuarios de Rosario, que además hoy temprano recibieron una balacera, está todo
contame,
muy complicado.
Contame eso específico, ¿cómo fue eso?
Hoy, cerca de las 7 de la mañana, pasaron desde un auto y tiraron balazos donde están los muchachos portuarios, debajo de uno de los puentes de acceso a la autopista, allí por Belgrano y Pellegrini. Y eso se suma a todo lo complicado que tiene que ver con los puertos. Vos sabés, Gloria, sí, que allí se mezclan todos los intereses. Los blancos, los negros, los sucios. Y verdaderamente está muy complicado. Así que hoy me pidieron de ir en apoyo de ellos. Ellos están pidiendo que se aleje Vicentín de terminar Puerto Rosario. Nosotros estamos con esa idea, especialmente después de lo que pasó este año, en donde iban a salir por los puertos de Vicentín 3 toneladas de cocaína. Así que ojalá que el pueblo de Rosario recupere el puerto para sí mismo, pero en forma paralela empecemos a ver todas las mafias que existen alrededor. Mafias, algunas de guante blanco y otras de manos sucias.
Pero esto es tremendo lo que estamos contando, una balacera contra un grupo de trabajadores.
Sí, sí, sí.
Te diría inédito, Carlos.
Pero tiene que ver con internas también, de todo esto que estoy contando en el informe, Gloria. Hay sí. De todo.
Hay de todo. Hay internas.
Es el puerto.
Es el puerto. Como tenemos los puertos acá, es el puerto de San Lorenzo
de Rosario. Los más que podemos hablar de estas cosas somos los que formamos parte de esta realidad tan parecida entre San Lorenzo y Rosario, muy parecida.
Sí, coincidimos. Ahora, te pregunto, en ese informe que hiciste de toda esa cantidad de bandas, porque
90 bandas solamente las que aparecieron y reaparecieron en el año 2022, hay algunas que no están, pero que sí, yo sé que siguen estando. Por eso digo que esto es por lo menos las que están identificadas, primero en la información periodística, en segundo lugar en la información judicial, tanto de la justicia federal como de la justicia provincial, en tercer lugar del informe excelente de la PROCUNAR, de la Procuraduría de Lucha contra el Narcotráfico, que sacó un informe especial sobre narcotráfico en Rosario, donde habla de proveedores, cosa que generalmente no escuchás hablar de esto en la prensa, ni mucho menos en la política, y después las denuncias que en distintos lugares de la provincia me fue haciendo la gente, porque la gente necesita que nosotros hablemos de esas bandas que son las que le terminan generando el dolor a la gente en los barrios. Hay que poner la cara por la gente, esto es lo que nosotros estamos diciendo, y por eso hacemos este informe en forma paralela, que nos damos cuenta que esto es consecuencia directa de tantas veces que la política en distintos gobiernos ha abierto la posibilidad, por ejemplo, para abrir inversiones en el desarrollo inmobiliario, en la cuestión de la salud privada, que terminan siendo lugares de lavado de dinero, que es lo que termina alimentando todo esto, como siempre decimos, de arriba hacia abajo. Pero el drama en los barrios tiene que ver con que la llegada de las fuerzas federales no sirvió para nada, aumentaron los homicidios, aumenta el narcotráfico, aumentan las bandas, aumentan las armas, así que hay que empezar a hacer otra cosa.
Te pregunto, Carlos, este informe que hiciste muy detallado, con nombres, con con todo lo que son los referentes, etcétera, etcétera. A partir de esto, estuvo Aníbal Fernández la semana pasada en Rosario.
Sí, un papelón lo que hizo Aníbal Fernández la semana pasada. Hubo tres cosas de Aníbal Fernández.
A ver, contalas.
Son mentiras. La primera mentira es esta cuestión de que los homicidios es en gente que se mata entre ellos, entre las bandas. Eso es exactamente igual del por algo será de la dictadura. En algún momento del 2013 nosotros dijimos, cuando escuchábamos se matan entre ellos, es exactamente la misma raíz ideológica del por algo será de la dictadura. Es una gran mentira porque, entre otras cosas, los familiares de víctimas por la violencia tienen centenares de casos en donde no tenía nada que ver. Eso es mentira. Y la otra mentira es que el gobierno nacional debería controlar la cuestión de las armas, la cuestión de los puertos, la enorme corrupción que hay en la aduana, en la prefectura, en la gendarmería, todo lo que tiene que ver con los precursores. Esas son dos mentiras. Lo que sí dijo Aníbal Fernández, que yo creo que es verdad, es que hace 20 años se viene desarrollando esto en la provincia de Santa Fe y los grandes partidos que han gobernado la provincia en estos últimos 20 años han mirado para otro lado por miedo, por distintas formas de complicidad con estos empresarios, los que les habilitan esos lugares que terminan siendo los ductos por donde se lava el dinero del narcotráfico. Entonces van generando, creo yo, una fábrica de Frankenstein, y viste cómo es Frankenstein, se vuelve contra el creador, es así.
Claro, tremendo lo que estás relatando. Hay un párrafo que yo quisiera que lo cuentes.
¿De San Lorenzo?
Al aire del departamento
sí.
San Lorenzo.
Sí, cómo no, cómo no. Sí, esto, insisto, es del año 2022 en adelante, hay cosas anteriores, pero lo que dice textualmente es que nosotros allí hablamos de la necesidad de saber cómo se ha desarticulado o qué se hizo para desarticular la banda de Marcos McCadon, de Ramón Willy Velázquez, de Víctor Pipi Leis, de cómo se instaló la banda de Brandon Bay, que para mí es de terror, porque fue Brandon Bay el que empezó a decir tiren contra la gente inocente, tiren contra los bebés, eso fue impresionante. La banda de Coto Medrano, la banda de la familia Godoy, dos de ellos integrantes de la policía vinculados a determinados hechos, entre otros la desaparición de Paula Perazzi. Uh-huh. Después lo que estamos hablando, porque eso está relacionado con los puertos secos, muy relacionado con los puertos secos. Después lo que pasa en Capitán Bermúdez con Walter el Viejo González, los de Rodrigo, Juan Cerríos, todo lo que se vinculaba a Chochán Gómez, Maluma Díaz, eso es lo que nosotros identificamos en el departamento San Lorenzo. Creo que identificamos, ahora te digo bien, pero es una cantidad de bandas muy significativa porque está ahí nomás detrás de Rosario y de Santa Fe.
Estamos hablando de un montón de bandas que se están cruzando acá en el cordón.
En San Lorenzo, pero acá lo tengo, porque sí. Tengo todos los datos.
Sí, pero lo dijiste. 10
en San Lorenzo, 10 en el departamento San Lorenzo.
Sí, 10 bandas.
Sí, 34 en el departamento Rosario y 16 en Santa Fe. El tercer lugar, como siempre, es San Lorenzo.
Ahora,
y después,
espera, antes que sigas, es un número terrible. Estamos en tercer lugar en el departamento.
Pero este es el mínimo, es el mínimo. Yo sé que existen más.
Hay más. Pero ¿por qué digo esto? Porque en comparación, siempre insisto, la comparación con la cantidad de habitantes que tiene Rosario, Rosario me dijiste que tiene
34.
Nosotros 10. Es una locura con la densidad demográfica que tenemos que tengamos 10 bandas comparadas con 34 del departamento Rosario.
Sí, insisto, bandas que han sido ratificadas por la información publicada en el año 2022.
Claro.
Hay algunas que siguen actuando y después
y que no
está
sabemos.
Lo otro que no sabemos o que en algún momento existieron. Por ahora yo no lo volví a revisar todo lo que venimos trabajando, porque este trabajo nosotros lo venimos haciendo del año 2000, Gloria.
Claro, sí, recuerdo.
A vos te consta, porque una de las pocas radios que me dio bolilla a mí fuiste vos.
Sí, exactamente. Y Carlos, y decime, en el medio de lo que estás contando, yo te paré ahí en ese instante.
Sí.
Tenemos el tercer lugar espantoso en el medio de estas estadísticas de cantidad de bandas después de Rosario, Santa Fe y San Lorenzo.
Sí.
Después, ¿quién sigue? ¿Qué departamento?
Ahí está, eso es lo que te iba a decir. Sí. En el cuarto lugar aparece el departamento San Cristóbal. Yo te digo el departamento de San Cristóbal, vos decís dónde queda.
Sí, tal cual. Te estaba por decir, debe tener poquitísimos habitantes, además.
Claro, pero ¿sabes por qué? Porque es neurálgico, porque allí vienen todas las rutas que vienen de Selva, Santiago del Estero,
claro.
Donde converge la ruta 34.
Claro.
Y allí hay un clan que desde Córdoba maneja desde hace años la distribución de la cocaína, fundamentalmente en el centro norte de la provincia de Santa Fe, que es el clan de Los Gallardos.
Los Gallardos.
Que, claro, y que tiene muchísima influencia sobre San Cristóbal, departamento castellano, también departamento de la capital, tienen contactos también en Rosario y también en la zona de San Lorenzo. Entonces por eso aparecen muchas señalizaciones,
claro.
Y además con algo realmente tremendo. Todos los procedimientos que se hicieron allí, positivos, ¿sabés quién lo hizo?
No.
La policía de Córdoba.
Claro. Como pasa acá, que la como pasa acá que la mayoría de los procedimientos se hacen desde la Policía Federal, desde juzgados de Buenos Aires, más allá que es cierto que son juzgados federales, que acá hay poco, todo lo que queramos. Pero realmente la mayoría es porque estamos rozados por alguna causa de Buenos Aires, ¿no? Y te pregunto, en lo que estamos charlando, este informe, vos lo venís haciendo desde hace 20 y pico de años, tratando, porque hablas con gente, porque tomás nota, porque charlas todo el tiempo con todos, con las víctimas, con los victimarios, es un trabajo realmente completo. ¿Hay alguna intención de compartirlo con alguien o te llamaron desde algún lugar después de la publicación de este informe? Estoy hablando desde el Estado, desde un juzgado.
No, siempre pasa lo mismo, ese es el drama. programa. Por eso el otro día hice un papelón en plan A, porque ¿por me invitaron cordialmente sí. y me largué a llorar al final, porque yo creo que no quería decir que quería poner la cara por la gente y me largué a llorar, porque la verdad que en realidad después empecé a pensar por qué diablo me había largado a llorar.
Y sí. Me imagino que vas al psicólogo, Carlos, por eso lo habrás analizado bien.
Es de impotencia, sí. de tanto decir cosas y que los partidos grandes no te den ni cinco de bolilla porque les conviene más los muertos de hoy para ganar las elecciones mañana. Esa es la perversión, lamentablemente.
De todos modos, algunos logros se han conseguido. Algunas de estas bandas tienen algunos de sus referentes adentro en la cárcel.
No, pero es el tema, que de adentro de la cárcel se sigue manejando.
Mira, a ver, contame.
Este año, el 2023, se van a cumplir 30 años de la primera organización hoy, la más delictiva, la más tremenda que tiene América del Sur, que se llama el Primer Comando Civil. Se creó en la cárcel de San Pablo el 31 de octubre de 1993. Tiene 6.000 integrantes en la cárcel y manejan todo desde ahí. Claro. Y entonces es muy impactante eso, porque las bandas en donde vos decís,
sí.
se dijo muchas veces, metimos preso a Alvarado, metimos preso a los monos, no quiere decir nada eso.
No quiere decir que la banda no siga.
Los Alvarados son 10, no sé cuántas claro. bandas ya son.
No quiere decir que no sigan operando, que sigan generando dinero. Que
claro.
¿Sabes qué es lo grave y lo triste, Carlos? Y yo sé que esto lo va a compartir la mayor parte de la audiencia. Es que esta impotencia y todo lo que estamos charlando se lleva a nuestros pibes como soldaditos, claro. se los lleva presos o se los lleva totalmente adictos en caminos sin retorno. Esto, digamos, todo lo demás podemos discutirlo, pero este es el nudo, ¿no? De las abuelas, las madres llorando, todo este tipo de situaciones en un montón de hogares, donde antes era el hijo de un desconocido, hoy es el hijo de nuestros amigos.
Sí, claro, y además en las escuelas, sí. el drama en las escuelas, Gloria, cuando sí. empiezan a aparecer las amenazas entre compañeros. Es tremendo.
Contá un poco eso, porque a veces nos tenemos que despabilar en algunas cuestiones. Estamos
por ejemplo, en la escuela secundaria Lola Mora, donde sí. yo estuve hace poquito ahí en barrio Triángulo y Vía Hondo, donde mataron a esos chicos de 14 y 15 sí. años. Los muertos y los amenazados van al mismo curso.
Claro.
Lo que pasa es que discuten la vida en el playón que está frente a la escuela, que es el lugar hoy de venta. Ni siquiera hay búnker ahora. Todo es por delivery o en las zonas abiertas como los playones. Eso es impresionante. Es un drama grande,
Tremendo. ¿Desde qué edad empiezan los pibes a consumir? Según los últimos informes, sé que hablas con Pelay, hablas con todo el mundo.
Hay de todo.
Pero más caso, o menos.
Hasta chicos de 3 años que han presentado síntomas de haber ingerido cocaína.
Obviamente.
Claro, pero no es que el pibe decidió, le metieron cocaína.
Tremendo. Desde 3
Así
años.
Que
tenés... ¿Y los que deciden desde qué edad? ¿De los 9, 10 años? Porque cada vez va bajando más la edad.
Sí, igualmente esos chicos no tienen mucha conciencia, pero efectivamente a los 10 años, 8 años, te encontrás con casos.
Bien.
El padre Belay me ha dicho eso también, el cura.
Por eso te lo preguntaba, porque sé que hablas con Fabián Belay todo el tiempo, nosotros también, pero bueno, viste que esto es como todo, si no actualizás la información permanentemente, la realidad te atropella. Y a veces la gente de distintas, digamos, la gente mayor o la gente de otras generaciones o la nuestra misma o los padres de 30, 40 años, se quedan con la información de cuando ellos eran jóvenes y nada que ver. Hay que ir actualizando en el minuto, ¿no? De lo que nos está pasando. Carlos, bueno, pero hay que dejar un mensaje por lo menos esperanzador, ¿no?
Sí, vamos a seguir peleando.
Esa es la
información
idea.
Es esa. El deber nuestro es no aflojar nunca.